Pues, en primer lugar, os voy a presentar a los ponentes, a las personas que van a participar en este panel. Ella es Lucía Ramón. Lucía Ramón es teóloga, es profesora de filosofía y de religión, es escritora, ha escrito recientemente dos libros. Uno se llama El pan y las rosas y el otro se llama Mujeres de cuidado, que tiene dos significados, ¿no? Mujeres que cuidan y de cuidado. Y ella está realmente dedicada al ecumenismo durante muchos años porque y también a la teología y es una ferviente y entusiasta promotora del diálogo interreligioso. Ella ha sido miembro fundadora de la Asociación Interreligiosa de Mujeres Sofía. También está colaborando desde su inicio con la Cátedra de las Tres Religiones de Valencia, en la que colaboran católicos, judíos y musulmanes. Y es una persona realmente muy volcada hacia el diálogo interreligioso, que además sabe muchísimo. Es realmente conferenciante, es una persona que es una fuente de sabiduría. Ahora comprenderán por qué nos hemos retrasado. Bueno, y no menos fuente de sabiduría, tenemos aquí a una personalidad también que es el Swami Rameswarananda. Espero haber pronunciado bien su nombre. Swami Rameswarananda Giri. Él es un sannyasi, ¿qué significa? Es un monje. Es abad, no solo monje, es abad de una orden monástica india. Es una orden monástica india de la práctica del yoga Vedanta. Él ha fundado lo que se llama la Universidad de la Consciencia y es realmente también una persona muy defensora del diálogo interreligioso. También miembro fundador o fundador del Espacio de Encuentro Interreligioso de la Comunidad Valenciana y bueno, creo que también es una oportunidad fantástica el poderle tener aquí porque es una persona muy sabia, es una persona que ha vivido muchas culturas, es un grandísimo conocedor de la cultura india. De hecho, él, aparte de haber tenido muchos maestros, porque él es abad de una orden india, él ha tenido muchos maestros muy sabios indios y además ha vivido en la India. Nos estaba hablando de experiencias en Calcuta y en otras ciudades indias en las que ha residido durante algunos periodos de su vida y ha residido también en Francia y en otros países. O sea, es una persona que realmente podríamos decir que tiene una experiencia internacional muy rica. Así que estamos de suerte de tener a dos personas de esta categoría con nosotros y junto vamos a participar los tres en este diálogo en el que vamos a hablar de cómo construir la paz. Sabéis que esto lo hacemos porque se acerca el Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas, que es el día 21. Entonces, todos los años en Brahma Kumaris celebramos el Día de la Paz de Naciones Unidas con un acto de este tipo. Así que podemos empezar, si os parece. Entonces, pues, si quieres empezar tú, Lucía, a hablar de la paz, ¿qué tal? ¿Sí? Habíamos pensado hacer un diálogo más bien informal y también, pues, si tenéis preguntas, inquietudes, podemos hacerlo realmente informal, si os parece.
Bueno, yo...
Sí, vamos a ir pasándonos el micro.
Vale. Si no subo, elevo la voz y me oís.
Sí,
me oís
pero
bien.
Se está grabando y es bueno.
No, me pongo el micrófono, pero si no me oís, me lo decís o levantáis la mano. Si no, ¿me oís bien?
Sí, sí, sí.
Vale. Bien, pues lo primero de todo, daros las gracias, como siempre, a las compañeras, amigas, hermanas de Brahma Kumaris, por esta invitación. Que. Es una oportunidad de encuentro con ellas y también con vosotras, con vosotros esta tarde, que, como siempre, es como un oasis en medio de la locura cotidiana que muchas veces llevamos en casa, en el trabajo y todo lo demás, ¿no? Daros las gracias por esta oportunidad. Siempre que dices sí, es un regalo, ¿no? Para mí ya lo ha sido y estoy segura de que todavía lo va a ser más. Cuando Elizabeth me escribió invitándome, ya desde ese día empecé a pensar qué podía compartir con vosotros y con vosotras esta tarde respecto al tema de la paz, ¿no? A mí me parecía que era muy importante que fuera algo que nace del centro de gravedad de mí misma, de mi propia experiencia, del momento en que ahora yo estoy viviendo personalmente. Y se me ocurrieron tres fes o tres palabras que para mí ahora mismo en este inicio de curso, por así decir, yo os han comentado que soy profesora, ahora estoy empezando las clases de filosofía y de religión con los estudiantes, y hoy les decía, bueno, lo mismo que ahora estamos en la época de los fascículos, ¿no?, de los coleccionables, de apuntarse al gimnasio, de aprender un idioma. Bueno, yo les decía a ellos, bueno, pues vosotros os tenéis que proponer no tener faltas de ortografía, que es muy importante. A vosotros no os voy a decir eso, pero yo sí que me he planteado cuáles son esos propósitos, ¿no?, para el curso. Y de alguna manera los he sintetizado en tres Cs. La primera C, y que os propongo, que creo que es imprescindible para construir la paz y tejerla desde la cotidianeidad, que es el único sitio desde donde se puede tejer realmente, es la primera C, es el conocerse y conocer. Entonces, mi propuesta hoy sería invitaros a continuar, si ya estáis en ese sendero, y si no, a plantearoslo y a profundizar en todo el camino que supone el autoconocimiento de los límites, de las capacidades, de las cualidades, de los anhelos profundos, de todo ese continente interior que tenemos y que al final es el lugar donde se está jugando la clave de nuestra vida y la clave de los entornos en los que nos estamos moviendo, ¿no? Ese continente invisible que es todo ese mundo de nuestra interioridad, que son sueños, deseos, anhelos, sentimientos, llamadas, a las que prestamos poca atención porque tenemos tanto ruido externo, ¿no? Además del autoconocimiento, y me alegra de ver que aquí hay gente que ya tenéis cierta edad, porque creo que es muy importante la experiencia vivida para ese proceso de conocimiento, porque uno a veces cuando es muy joven no se imagina cosas. No os digo ya los alumnos que tengo yo de 17 años, lo que ellos se imaginan de sí mismos, de todo lo que puede hacer, de lo que es, de lo que no es. Y la experiencia vital te va marcando también los límites, pero también las posibilidades reales, ¿no?, que tú tienes. Y eso es una cosa muy rica, si sabemos leerlo. Creo que no puede haber paz sin autoconocimiento y no puede haber paz sin conocimiento de los que nos rodean. Y ese conocimiento de los que nos rodean significa tener capacidad de dialogar con la realidad, con las personas que nos encontramos, con las situaciones que nos encontramos, que normalmente no suelen ser como nos gustaría que fueran o como esperaríamos que fueran, ¿no? Entonces, desarrollar esa capacidad de autoconocimiento y, por otra parte, de diálogo, de mirada piadosa sobre la realidad, y por piadosa entiendo capaz de aceptar la realidad tal y como es, para quizá desde ahí transformarla o quizá desde ahí empezar a introducir cambios, ¿no? Pero mirarla con cariño, con honestidad, tal y como es, conocerla, y lo mismo a las personas que nos rodean, creo que eso es un trabajo fundamental, porque es muy difícil esto, ¿no? Nos cuesta, tenemos una resistencia interna, nos dejamos llevar por los estereotipos, por lo que nos dicen, y dejamos normalmente que otros, que otras, que pueden ser personas cercanas a nosotros, pero también pueden ser los medios de comunicación, los telediarios, el gurú de turno, ¿no?, interprete la realidad por nosotros. Entonces, ese buscar un conocimiento propio y un conocimiento de la realidad que me rodea desde la experiencia, desde mi experiencia, creo que sería la primera fase para construir la paz, ¿no? Y a veces esas rejas que nos impiden ver la realidad somos nosotros mismos nuestras propias experiencias negativas que hemos tenido previamente en situaciones que hemos vivido, ¿no? La segunda C tiene que ver con lo de las mujeres de cuidado. La segunda C es cuidarse y cuidar. Creo que especialmente las mujeres eso lo hacemos bastante mal, lo de cuidarnos. Hacemos muy bien lo de cuidar, pero nos cuesta mucho lo de cuidarnos. A mí me gusta decir, ya os han dicho que yo soy cristiana, soy católica, que la frase de Jesús, que es una frase que está en las grandes religiones, en todas, ¿no?, de ama al prójimo como a ti mismo, ahí se resume la ley y los profetas, parece que suena de otra manera cuando decimos ama al prójimo como a ti misma. Empezamos muchas veces, especialmente las mujeres, a descubrir que no nos amamos tanto como amamos a muchos prójimos, que son pues hijos, hermanos, compañeros. Entonces esa capacidad de encontrar ese equilibrio de cuidar y hacernos cargo y cuidarnos es, creo que, muy importante, ¿no? Trabajar siempre en ese equilibrio. ¿Por qué? Porque el cuidado, cuando uno tiene una mirada cuidadosa, descubre las necesidades profundas de los demás, no las necesidades más superficiales, sino las necesidades profundas, y ese descubrir las necesidades profundas ayuda a que saquemos de nosotros mismos todos los recursos que podemos tener para enriquecernos y para enriquecer a otros, ¿no? Entonces el cuidado iría en esta clave más profunda, ¿no?, de descubrir necesidades profundas propias y de las personas que tenemos cerca, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué están necesitando? Y dentro de eso, ¿qué les podemos dar y qué no les podemos dar, pero podemos ayudarles a encontrar o buscar aquello que están necesitando, ¿no? Creo que eso es una sabiduría muy importante que necesitamos tener, ¿no? Y la tercera propuesta de esta mirada, ya he dicho, piadosa, esta mirada también cuidadosa, ¿no?, atenta a las necesidades, la tercera C sería crear. Conocerse, conocer, cuidarse, cuidar y crear. ¿Por qué? Porque si no creamos, nos marchitamos. Necesitamos crear y expresar nuestro ser profundo de una manera creativa, que siempre es individual y es intransferible. En la sociedad de consumo, y la mayoría de las guerras empiezan por la codicia, se nos enseña que lo que nos enriquece o lo que nos plenifica es la posesión de objetos, tener ciertas cosas. El tener cosas, tener objetos, parece que es lo que nos da estatus, nos da poder, se supone que nos tendría que dar felicidad, y este es el mensaje que estamos escuchando constantemente y que están escuchando pues los niños y los chavales a nuestro alrededor, ¿no? Y sin embargo, la experiencia profunda de la felicidad, ¿no?, y de la libertad viene cuando uno es capaz de crear desde lo que es, desde sí mismo, no de consumir, sino precisamente de producir o ser capaz de generar algo que expresa su propio ser, ¿no? Y esta creatividad en cada uno de nosotros es distinta y es muy rica. Hay quien es creativo cocinando, hay quien es creativo o creativa escribiendo, hay quien es creativo escuchando, hay quien es creativo pintando, me da lo mismo, pero lo que sí que tengo muy claro es que en nuestro mundo actual a menudo el mensaje que recibimos no alimenta nuestro poder de crear, sino que alimenta la codicia por apropiarnos de cosas para así sentirnos mejor, ¿no? Y creo que trabajar la paz tiene mucho que ver con desarrollar esa otra mirada donde yo me centro en crear yo, en aportar a este mundo, en expresar lo que soy y lo que veo y lo que siento de una manera creativa, que ya digo que puede ser cualquier actividad, eso solo lo sabe cada uno, dónde es capaz de expresar su creatividad. Creo que trabajar en esa dirección y alentar a las personas que tenemos cerca a trabajar en esa dirección es una manera también de construir la paz. Esa es mi...
Bueno, pues has puesto el listón muy alto, porque realmente es algo realmente fácil de comprender, ¿no?, las tres C's, ¿no?, fácil de memorizar, y además ahora principios de curso, ¿verdad?, es fácil para generar un propósito. Muy interesante, gracias. Si quieres, ahora Swami, el diálogo.
Uy, Dios. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Swami Rameshwarananda Giri. Soy un monje contemplativo. Debería ser, por lo tanto, una persona dedicada a la oración. Lo soy. Durante muchos años me he dedicado a la oración. Ya desde niño me dedicaba primero a molestar a mi madre, como les estaba contando antes, porque a los 3 años yo tenía en mi madre un icono de una persona que estaba siempre practicando meditación. Además era alguien que practicaba meditación de forma muy intensa, con mucha concentración. Entonces, en mi casa ese icono estaba para todos los hermanos. Todos hemos quedado vinculados de alguna forma a la meditación en nuestras vidas, a pesar de que yo soy el único que ha tomado votos monásticos. Os digo esto para que entendáis que la diferencia es que a los 5 años yo ya me interesaba, mis otros hermanos pues no. A los 7 años ingresé en la primera escuela de Hatha Yoga, de práctica del yoga, y estábamos hablando en época de Franco, ¿no? En plena dictadura, con lo cual no era fácil, porque la meditación era algo que no se podía hacer. Y si se hacía en núcleos muy pequeñitos. Hoy en día la meditación ya es algo que está consensuado y que todo el mundo practica. Yo también he estado dándole vueltas a qué podría decirles a ustedes, agradeciendo mucho la invitación de la Asociación Brahma Kumari de venir hoy aquí. ¿Qué puede aportar un monje contemplativo? Pues yo tengo algo que aportar. La meditación es el centro de mi vida, ha sido siempre el centro de mi vida, y tienen que entender que yo a la edad de 17 años practicaba 5 horas de meditación diarias. Eso ha ido incrementándose, con lo cual mezclar mi condición actual de abad de una serie de monasterios y las muchas responsabilidades desde el punto de vista interreligioso, interconfesional y las obras que estamos llevando a cabo como misión en diferentes países, en concreto sobre todo en India, en colaboración estrecha con los monjes tibetanos y por otro lado pues con otros monjes también católicos, pues requieren mucho mi atención, y es difícil hacer convivir una vida de contemplación con una vida de actividad en el mundo. Se supone que deberían estar divididas, en nuestro caso pues no es posible. Hacemos lo que podemos, como ustedes hacen lo que pueden cada día, ¿no? Pienso que dedicar un tiempo cada día a recogerse, a sentarse y a no hacer nada es fundamental. La mayoría de ustedes serán de origen católico cristiano, entiendo yo. Yo también lo soy, de origen católico cristiano. No hubo inconveniente en lo uno y lo otro. No hubo ningún tipo de dificultad en fusionar una visión que teníamos universal del Cristo y una visión universal que se tenía en India de la conciencia pura. Por lo tanto, para mí nunca fue difícil acercarme a los seres extraordinarios que tuve la suerte y la gracia de conocer. Y les digo esto porque para mí fue un enorme descubrimiento saber que en la Tierra hay gente viva con una dimensión espiritual que les capacita para poder ejercer una influencia global, positiva, permanente, a través de cauces que nosotros no es que no dispongamos de ellos, pero que han permanecido en instinto latente de alguna forma porque no los hemos desarrollado o trabajado suficientemente. Creo que también ha habido un proceso de actividad y de desarrollo tecnológico enorme estos últimos años, ¿no? Estamos evolucionando a una tal velocidad que es que ya no te da tiempo a hacerte con el móvil que te dan, porque ahora ya no somos swamis, somos ciberswamis, porque vamos ya todos también, ahora ya todos vamos mirando nuestro propio móvil, contestando al swami que está en Madrás en vez de hablar con el que tienes enfrente. Pero ahora vienes aquí, te encuentras con la gente y es lo mismo, cada uno va con su teléfono. Tecnológicamente nos hemos desarrollado, pero hay ciertos aspectos interiores de nuestra persona que no se han desarrollado. Y eso requiere también, no diría yo de un esfuerzo, pero sí de una cierta entrega y un cierto abandono diario. Cualquier avance interior requiere de un cuidado. Hablaba del cuidado. Requiere de un acompañamiento, requiere de una atención. Si todos los días nosotros no dedicamos un tiempo a crear tiempo virgen, y por tiempo virgen entiendo tiempo no contaminado de nuestra actividad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, tiempo libre para ser yo mismo, sin añadir a ese yo mismo nada más, es imposible que comprendamos en profundidad la idea de paz a la que se refieren los monjes contemplativos. No digo que nosotros compartamos una paz o una experiencia a la que todos ustedes no tienen acceso, porque sí, la tenemos todos por el hecho de estar interconectados. He llegado a la conclusión, después de muchos años de práctica, que somos como antenas emisoras receptoras. Todos estamos interconectados, todos formamos parte de una conciencia de unidad, pero unos son más conscientes de ellos y otros son menos conscientes de ello. Sin embargo, no ser conscientes de que el oxígeno nos permite vivir no quiere decir que el oxígeno no exista. La conciencia de unidad nos interpenetra a todos y todos formamos parte de un denominador común que nos es afín a todos y que sustenta lo más importante que hay en nuestra vida. Sin embargo, nosotros a ese denominador común le dedicamos muy poco tiempo. Entiendo que todos estamos preocupados por muchas cosas, que estamos constantemente fascinados con muchas actividades distintas, con problemas y con el día a día, ¿no?, cotidiano, que nos reclama muchísima energía, y cuando llegamos a la cama pues ya casi no podemos con nuestra alma. Sin embargo, mi obligación como monje contemplativo es decirles que el más mínimo empeño que ustedes pongan diariamente en simplemente sentarse y dejar las cosas ser lo que son, no pretendiendo hacer nada, dejando ser las cosas lo que son, no pretendiendo hacer nada, repito, sin ninguna codicia por alcanzar nada, sino simplemente experimentar lo que ustedes son, sin nada más, ya está demostrado científicamente que recompone el psiquismo, pero actualmente también está demostrado que desarrolla o permite desarrollar o utilizar ciertas habilidades e inteligencias incondicionales que nos son afines a todos, que todos tenemos y que solamente se activan si somos capaces de parar para dejarles espacio. Entonces, esto no quiere decir, cada uno tiene su forma de parar, quiero decir, no se puede ser dogmático a la hora de decirle a nadie cómo tiene que hacer para interiorizarse. No se le puede decir a nadie cómo tiene que hacer para interiorizarse. De hecho, es como me decía alguien en una gran conferencia internacional, nosotros los cristianos, y yo le dije, mire, cuando usted dice nosotros los cristianos, ¿a qué se refiere? Porque mi experiencia es que nosotros los hindúes, cada uno tenemos un acercamiento distinto. Quiero decir que los cristianos creen en el Cristo, para ellos Jesús es una referencia, pero cada uno tiene su propia relación personal con él. Es que esto es muy importante de entender. Necesitamos tanto formar parte de un grupo para sentir que estamos o del lado de los buenos o del lado de los menos buenos, pero en el lado de alguien. Ustedes en sí mismos, cada uno de ustedes en sí mismos, son ya una unidad que forma conjunto con esa unidad central. Sentimos la necesidad de estar cerca de otros porque los otros son una referencia. Quiero decir, cuando nos acercamos a otras personas, nos reflejan parte de lo que nosotros llevamos dentro. Eso nos irrita o nos complace. Y la realidad es que donde está el trabajo a realizar está en uno mismo. Hay una frase maravillosa sufí del siglo XI que dice: hacer el bien en el exterior no tiene nada de malo. Esto es importante, todos lo entendemos. Hacer el bien en el exterior no tiene nada de malo. Pero, ahí está el pero. Pero no resuelve el mal que hay en el interior, necesariamente, salvo que uno se dedicara con una vocación, como es referencia para nosotros una Madre Teresa de Calcuta, un Vicente Ferrer, que fui muy amigo de él, una referencia exterior así, pero no llegamos a eso. Entonces, eso no resuelve el mal que hay en el interior. Sin embargo, la frase continúa y dice: aquel que se aplica en trabajar y resolver, en disolver el mal que hay en su interior, solo deja el bien. Esto puede explicar, mucha gente me dice, pero los monjes, ¿por qué estáis encerrados practicando oración en vez de ir al mundo a ayudar con todo lo que se necesita? Hay una motivación para eso. Nosotros trabajamos sobre el mal que hay en el interior. Y entonces quería compartir con ustedes rápidamente dos cositas. La primera, una vez en oración, en la que yo pasé, pues ustedes pueden comprender que muchos años de práctica de oración implica periodos muy grandes de sequedad también. La sequedad forma parte de la formación del carácter, porque tú lo que quieres es conseguirlo todo para hoy, pero suele ser para dentro de mucho. Entonces, lógicamente, cuando te ponen en la mano el pico y la maza, y delante tienes un muro de granito, y te dicen, es por ahí, pues como que no estás muy contento, ¿no? Ahora, decía un maestro mío, un ego contrariado es un ego en la práctica. Bueno, pues bien. Entonces yo era un claro representante de un ego contrariado con la pancarta de esto no me cuadra. Pero la realidad es que cuando uno se decide realmente a profundizar y pierde esa codicia de querer alcanzar algo, algo maravilloso surge de esa relajación que luego puede ir trasladándose a cada momento de la vida. Entonces dice, ¿por qué los monjes no van al mundo a ayudar? No es que los monjes no vayan al mundo a ayudar, tenemos nuestra franja en la que somos de utilidad para todos ustedes. Nosotros trabajamos activamente para sostener frecuencias de pensamiento que permitan que el bien pueda ser todavía reconocido en formas y aspectos en los que la sociedad ya no es capaz de identificarlo. Esto solo se puede hacer interiormente. Y es importante. Quiere decir que una madre por un hijo puede sentir una forma de amor automáticamente que no hace falta explicárselo. Nace porque el hijo la hace madre y automáticamente eso está ahí. Hay otros tipos de amor de ese mismo nivel de sutilidad que también pueden desarrollarse. Mientras alguien luche por mantenerlos vivos, están al alcance de todo el que los necesita. Un día practicando oración, como les digo, después de un periodo de sequedad muy grande, yo estaba muy frustrado porque yo decía, lo estoy haciendo mal o sí o sí. Y en ese momento además no tenía nadie a quien consultárselo, porque era algo muy personal y muy difícil de hablar con alguien al uso. Entonces incluso si había hablado con gente que practicaba oración intensa, no era fácil hablar de lo que me ocurría. Y interiormente yo me dije a mí mismo, bueno, ¿qué puedo hacer para entender qué sentido tiene que yo esté aquí sentado ahora en vez de salir a la calle y ponerme a hacer obra social? Porque necesito entenderlo. Bueno, pues no pasó nada. Pero la cuestión es que un día después, cuando yo estaba más relajado, y habiendo dejado espacio a ese tiempo virgen, fui como raptado a una experiencia en la que vi una joven asiática que estaba a punto de ser torturada. Yo estaba en un estado de contemplación, ¿me entienden? Y mi vocación era que esa contemplación sirva para algo. En el momento en el que esa chica iba a ser torturada, no sé explicarles el por qué esta visión vino a mí, ella levantó la cabeza hacia donde se supone que yo estaba, aunque yo no estaba en el techo, no sé explicarlo de otra manera, y ella interiormente reclamó ayuda porque le iban a hacer tanto daño en las piernas, no sé explicarles el qué tampoco, que no podía sustraerse al dolor que sentía. Entonces buscó en su interior y algo se vertió en ella que la permitió encontrar refugio. Eso que se vertió no lo entregué yo, ¿me entienden ustedes? Los dos formamos parte de eso y todos ustedes también. Por lo tanto, ya digo, no renuncien a nada que se les planta delante en lo que tienen que tomar una elección y a elegir el bien con mayúsculas, porque cada elección que ustedes hacen, interior y exterior, redunda en un bien, en algún sitio, incluso si no es identificable por su parte y no pueden localizarlo en ningún lugar. Ustedes hagan el bien, lo mejor que puedan, hasta donde puedan y con la máxima energía que puedan poner en hacer el bien. Y no se preocupen del resultado, porque el resultado ya está teniendo reflejo en algún lugar de forma instantánea e inmediata. Doy fe y lo aseguro. Eso dio sentido a mi práctica y aquí continúo, de monje contemplativo. ¿Me entienden? Luego ocurrieron muchas más cosas, pero cuando ya no las pides. La cuestión importante es esa, la primera. Nada de lo que ustedes hacen cae en saco roto, sobre todo si implica un esfuerzo personal por alcanzar algo que tenga al bien con mayúsculas y la verdad con mayúsculas como objetivo. Punto uno. Y luego el punto dos al que me quiero referir. No se tomen las cosas tan en serio. Yo comprendo que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Los monjes nos tomamos todo muy en serio, porque además vivimos en comunidad. Y vivir en comunidad significa que es como vivir en familia, o sea, que como no te lo han enseñado cuando eres joven, no firmarías de ciertas cosas desde el principio, otras sí, pero además no escoges aquellos con los que vas a vivir, sino que son personas que tienen una referencia igual a la tuya, con los que coincides en un espacio. Esa vida en comunidad nunca es fácil. Es más, es el ámbito de trabajo donde te tienes que transformar personalmente. Y digo esto porque no hay ningún terreno nuevo al que ustedes tengan que ir a explorar ese espacio para practicar el bien y experimentar la paz. Ese terreno es su vida diaria, cotidiana de hoy. No tienen que cambiar nada, simplemente tienen que aplicarse en intentar aportar más a aquello en lo que ustedes todavía no están resolviendo suficientemente bien. Y más fijándose en lo que pasa en el interior, el exterior cambiará por sí solo. Si intentan cambiar el exterior para que se adapte a una realidad que les haga felices, seguramente continuarán sufriendo. No he conseguido cambiar al resto de los que viven conmigo, ¿comprenden? Me esforcé, ¿eh? Algunos un 20%, pero solo ha sido porque se han esforzado ellos, ¿me entienden? Y esto lo tienen todos ustedes como una realidad en su vida diaria. Estamos intentando que cambie nuestro entorno. No es que el entorno no pueda cambiar, pero no se consigue por compulsión. Sean ustedes referencias para ustedes mismos, y el que menos se esperen ustedes, encontrarán ustedes un punto referencial. Predicar con el ejemplo. No exigirle que predique con el ejemplo al otro. Que sí, que ya de paso a los hijos hay que decirles hoy en día de todo. Habría que juntarse todos para, ¿no? Pero sean ustedes referencia para ustedes mismos. No piensen mal de ustedes mismos. Ya suficientemente piensan mal el resto de ustedes mismos. En un monasterio eso es dicho y hecho. La gente dice, en el monasterio, un lugar de paz donde vives tranquilo, en total felicidad, donde nadie piensa mal el uno del otro. Tú dices. Ratonera. No, pero es eso. Sean ustedes referencia para ustedes mismos. Porque lo que les puedo asegurar es que todos ustedes tienen esa fuerza en su interior. No tengo mucho más que decir. Uy, perdón.
Muchas gracias. Yo veo muchos puntos en común de lo que se ha comentado. O sea, el autoconocimiento, el cuidado de uno mismo, el silencio, en contemplación nos podemos conocer mejor, ¿no? Podemos conseguir esa fuerza interior que necesitamos. La autotransformación. Hay un eslogan en Brahma Kumaris: cuando yo cambio, el mundo cambia. No es porque yo cambie el mundo, en realidad, que es un poco lo que se ha comentado, sino porque realmente cuando yo cambio, aparte de ser un ejemplo, como se ha comentado, estoy realmente creando una vibración, esa vibración de unidad también que se ha comentado. Y que el servicio a los demás no es solamente un servicio físico, sino es un servicio más profundo, ¿no? El trabajarse uno internamente y cambiar uno es quizás uno de los mejores servicios que se puede hacer por la humanidad, por los demás. Y me ha encantado, ¿no?, lo de hacer todo el bien que podamos. Todo el bien que podamos. Yo también tengo una frase que me gusta mucho, y es que en realidad lo más egoísta es ser bueno. Es decir, el que es egoísta es malo. Yo digo que no, el que es egoísta es bueno, porque bueno, quitándole la connotación del ego, ¿no? Pero realmente lo que me conviene es ser bueno, y cuanto más bien haga, realmente más voy a crecer a nivel personal, más felicidad me va a dar, ¿no? Lo que habéis comentado también, ¿no?, la satisfacción personal que da el crear, ¿no? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Lucía Ramón sobre crear. Me ha parecido además muy original, ¿no?, que a través de la creación podemos realmente ser felices. Conseguir que la felicidad no está en tomar, ¿no?, sino en generar, construir, en dar. Ahí es donde podemos realmente ser felices, ¿no? Entonces, no sé si queréis añadir algo o podemos dar paso para que se haga alguna pregunta, ¿eh? ¿Os parece? ¿Tenéis algún interés en particular de algo de lo que se ha comentado? Yo he visto que muchas cabezas hacían así, como aplaudiendo en silencio, ¿no? Aplaudíais en silencio con la mirada, con las cabezas. Pero ¿queréis comentar o hacer alguna pregunta a alguno de los dos? ¿Sí? ¿Querías preguntar?
Sí, señor. ¿A Swami? Contemplativo, la palabra contemplativo que tiene el
Mira, hoy en día se utiliza, perdón. Hoy en día
muchas veces nos referimos a la meditación y la gente oye hablar de la meditación, ¿no? Pero la palabra correcta para traducir Dhyana, que es la palabra india con la que se denomina la meditación, debería ser contemplación. En la meditación, en Occidente, entendemos por meditar una actividad. Pero entender por meditar una actividad está en contra de ese espacio virgen al que yo me refiero, que debe ser un espacio de no actividad. La contemplación no implica actividad. Implica ser testigo de algo, participar de algo, compartir algo. La actividad del pensamiento, meditar sobre algo, eso es como, por ejemplo, cuando se nos dice hay que estar atentos, pero ese atento de la profesora que te dice atentos a la pizarra, no es la atención que nos interesa aquí. La atención que nos interesa aquí es completamente diferente. Es un estado de receptividad abierta, al que no estamos acostumbrados. Sin embargo, no estando acostumbrados, todas las noches, en sueño profundo, participamos de él. Es más, no podríamos pasar sin ese tercer estado del sueño profundo. Cuando dormimos es cuando nos regeneramos, y nos regeneramos porque la atención no está puesta, obligada, conducida y condicionada sobre un objeto concreto, una actividad concreta o una línea de pensamiento. Sin embargo, cuando estamos dormidos profundamente, nuestro cerebro está quieto, pero dormido. Y lo que necesitamos para despertar esa conciencia intuitiva que nos vuelve extraordinarios es que el cerebro esté quieto, pero despierto. Y esto sucede rara vez. Es como cuando una persona se enamora. Cuando una persona se enamora está llena de energía. Es como dice uno, no, yo nunca sería capaz de hacer esto. Te enamoras y vas mucho más lejos de lo que dirías que hubieras sido jamás capaz de hacer. Quiero decir que estamos como movidos por una energía que nace de uno mismo. La contemplación no es algo que se hace, es algo que se es. La contemplación es algo de lo que yo puedo participar sin implicarme en una actividad. ¿Se entiende? Sin que haya movimiento. Un monje contemplativo a lo que se dedica, por lo tanto, es exclusiva y únicamente a no hacer. Pero no hacer, pero no a no hacer en el sentido de soy un vago y no hago nada. Vamos, eso os puedo asegurar que no es eso. Es el arte de no hacer. Y por arte del no hacer entendemos el arte de no utilizar la egoidad, de no utilizar el ego, de no utilizar el yo inferior para hacer las cosas. Quiero decir, dicho de otra manera más simple y que se entienda, no ser egoísta, no ser ambicioso, no ser envidioso, no criticar, no juzgar, no compartir una experiencia con una nueva persona estableciendo entre nosotros prejuicios, ideas, no evaluando, no poniendo adjetivos a una persona antes de conocerla e incluso después de conocerla, porque esa persona por la tarde ha podido tener un mal día y al día siguiente volverla a encontrar y ser extraordinaria. Quiero decir, crear espacio virgen significa dignificar la vida para, encontrándose con quien uno se encuentre, darle el espacio para que esa persona pueda llegar a ser delante tuyo incluso quien no ha soñado ser nunca. Y eso es amar. No respetas solamente a la persona que está frente a ti, no creas ninguna idea, no la evalúas como grande, pequeña, gorda, flaca, inteligente, tonta, sino que creas un espacio para que ella sea lo que quiera ser. No nos damos espacio. Estamos inmersos en un mundo condicionado desde todo punto de vista, condicionados por las ideas, condicionados por los sistemas de ideas. Somos demócratas, cristianos, españoles, español, 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 español. Que no tiene nada de malo, pero el problema es crear una idea del mundo a partir de una idea creada del mundo. No sé si me explico. El monje contemplativo se sustrae a esa identidad que ha creado de sí mismo, se sustrae, queda quieto, inmóvil, impide que su mente se proyecte sobre la idea que tiene de sí mismo para dejar sitio a otra experiencia intuitiva. Por intuitiva no queremos decir premonitoria o que soy capaz de saber ciertas cosas, no, no racional. Entonces, claro, esto parecería ir en contra de lo que nos dice nuestra filosofía, que es pienso luego existo, pero yo me refiero al pensamiento racional imbécil, no al discernimiento. Cuando enfrentamos cada situación de la vida día a día, yo tengo que elegir lo que hago. El problema es que una vez que he elegido, acompaño esa elección de toda una serie de pensamientos que anulan lo que estoy haciendo, que dicen que si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, que argumentan sobre cada cosa en la que yo me proyecto. Pero la realidad es que una vez he hecho una elección, eso que yo voy a vivir me va a aportar una experiencia. Lo que me importa es la experiencia. La idea de positiva o negativa, una vez que uno ha vivido toda una vida, lo de volver para atrás volverías a que te dieran un cuerpo joven, pero no abandonarías todo lo que has aprendido. Por lo tanto, el monje contemplativo centra su atención en la experiencia y el conocimiento que se deriva de esa experiencia, pero no en el pensamiento racional que rodea a cómo yo vivo esa experiencia. Intenta sustraerse a la idea del yo como un elemento central, al egoísmo. Sí. Entonces, ahora dicho muy muy fácil, después de haberlo explicado así, ¿cuál es el leitmotiv de un monje contemplativo? El inegoísmo y la verdad. El inegoísmo, el bien con mayúsculas, y la verdad. Pero no como elementos de reflexión, sino ser realmente eso. Y eso obliga a trabajar en todos los aspectos de tu vida. Te levantas del sitio y ya. Mira, me acuerdo, por poner un ejemplo muy claro, que yo al principio tenía dificultades para concentrarme. Y entonces yo decía siempre que necesitaba un espacio de tranquilidad. Otro monje que vivía con nosotros dijo que él también, y entonces propuso que construyéramos un agujero bajo tierra para poder ir a meditar allí, un zulo, ¿no? Entonces nuestro abad, que era un hombre muy muy sabio, le dejó hacer, y durante 6 meses cavamos en el bosque de alrededor, que vivíamos en un enorme centro monástico de París, cavamos un agujero hasta que estuvo terminado, 9 metros por 9 metros, a un cubo. Y entonces fuimos a pedir presupuesto para poner el cemento, poner la madera y hacernos el cubo. Entonces todo sorprendido nos preguntó qué era eso del cubo, que claro, nosotros nos quedamos después de 9 meses de cavar como maníacos, en las horas libres encima allí con lámpara y con linterna lloviéndonos encima en París, porque en París, como podéis entender, muy bonito, pero el verano cae en jueves. Bueno, total que hay un frío que te pela y venga a cavar. Y entonces nos dice, bueno, pues con ese agujero lo que van a hacer es toda la tierra que han sacado del agujero la vuelven a poner dentro. Ahí hubo de todo, desde enfados, risas, locura y lloros. Y entonces este joven le dijo, pero es que yo, ese agujero era para evitar el sonido. Y entonces el Swami le dijo, si hay sonido no hay meditación, y si hay meditación no hay sonido. Claro, nosotros comprendimos lo que quería decir es, tú vas a la sala de meditación para complacerte. El objetivo de aquel que se sienta a meditar no es complacerse. Es entregarse como la persona que está en el mundo trabajando o ocupándose de sus hijos. Tenéis que ir a batallar con vuestra mente. Y el ruido con el que tienes que batallar no es el de la puerta que se abre y se cierra. Eso es una distracción. Es el ruido que hay en tu interior. Que eres un petardo integral. Entonces trabaja sobre tu petardo integral. Lo entendimos clarísimo todos. Claro, a partir de ahí, chitón, claro. No más sugerencias. ¿A qué nos dedicamos? A martillear el egoísmo. Los hay que lo hacen ayudando a otros, los hay que lo hacen interiormente. Hay muchas formas de abordar y atacar el egoísmo.
Muy bonito. Elizabeth, ¿querías hacer una pregunta? ¿La quieres hacer?
Sí, es muy un poco en la misma línea. Que bueno, que ser contemplativos es una maravilla, pero también antes nos comentabas que también estás muy dedicado a la actividad y que estás para arriba y para abajo siempre y no paras. Entonces, por ejemplo, para mí personalmente es difícil mantener el estado de meditación en la acción, y considero que estamos en unos tiempos que hay que estar en ese estado en la acción, porque cada vez van a haber más cosas que hacer. Entonces, ¿cuáles son los métodos o la forma en la que consigues tener el estado o esa conciencia en medio de la actividad, y si no, cómo consigues recargarte. Y también me gustaría que Lucía nos dijera de qué forma se recarga para poder hacer frente a todas las dificultades, porque personalmente me es muy fácil meditar sentada y ojalá pudiera estar más horas, que no las estoy por la cantidad de cosas que tenemos que hacer, pero para mí el desafío es mantener ese estado en la acción. Ese es el reto.
¿Quieres empezar, Lucía? ¿Cómo te recargas tú de energía, Lucía?
A ver, yo creo que a mí me han gustado muchísimas cosas de las que has dicho, pero una cosa que me ha encantado es lo de el tiempo virgen.
No contaminar.
Exacto. El tiempo virgen. Yo el otro día me preguntaba Elizabeth, porque yo el año pasado tuve un año complicado, me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y creo que te puse en el coro, estoy mucho mejor. Y me ha ayudado mucho, mucho tiempo virgen. Yo creo que hemos de ver, cuando yo he comentado al principio lo del conocimiento, la primera C, ¿no? Que tiene que ver con esa atención sin interferencias de lo que a mí me gustaría, de lo que debería ser, de las expectativas de mí mismo y de otros sobre mí, el mirarse hacia adentro y descubrir esas necesidades profundas y darse ese espacio vital de tiempo virgen, no contaminado, contigo mismo y a veces también con otros. A veces recomponer una relación o recomponer una situación conflictiva pasa por tiempo virgen no contaminado, que luego, como tú muy bien decías, eso puede suponer que con un amigo que siempre te reúnes para programar cosas o para hacer determinada cosa, un día das un paseo o vas al cine, que es lo que él quiere o ella quiere, porque lo importante no es ya el cine, es el después del cine o es el hecho de estar sentada junto a esa persona en el cine, ¿no? Yo creo que a mí lo que me ayuda es esto. Me ha ayudado mucho últimamente y a mí me gustaría ahora encontrar la manera de ir separada con un niño de 12 años, con una vida complicada, con muchos estudiantes, con muchas inquietudes. Pero comparto totalmente, totalmente, la visión que tú tienes de la contemplación. Yo esta mañana he empezado en el colegio hacemos una oración de la mañana, ¿no? Y yo he elegido, todos los años busco un texto para empezar. He cogido un texto del Evangelio, es un colegio católico, y bueno, también es, el Evangelio es un referente para mí, aunque utilizo todo tipo de textos y a veces ni siquiera utilizo textos. Cuando matan a alguna mujer por violencia de género, solamente pongo un número en la pizarra, el número de la mujer muerta, y a veces pongo el número de la mujer muerta y luego pongo el número de la edad. Y nada, no pongo nada más, ¿no? Es decir, pero bueno, también me gusta utilizar el Evangelio. Y esta mañana y ayer también utilicé como texto de meditación un texto que habréis oído alguna vez, que es esa parábola de un mercader de perlas finas que un día encuentra una perla de muchísimo valor y lo vende todo para comprar esa perla, ¿no? Y también encuentra un tesoro en un campo y lo vende todo para comprar ese campo. Y este texto me encanta porque expresa muy bien cómo yo entiendo la educación o la relación con los demás. Cada uno de nosotros somos esa perla, somos ese tesoro, pero si no hay atención, esto no lo podemos descubrir, ¿no? Yo creo que el equilibrio es cuando ya no eres capaz de ver la perla en el otro o en ti, por cansancio, por... Y ahí es donde tienes que restablecer el equilibrio, ¿no? Y hay que aprender eso en el caso de cada uno. Hay gente que tiene muchísima energía y también hay momentos vitales. Hay momentos de enorme energía en que uno no se agota y momentos de sequedad o donde uno necesita más, como el invierno, ¿no? Entonces, mi propuesta iba un poco por ahí. Creo que es el tiempo virgen para uno y también con otros, practicarlo esto, que no es fácil, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo. Yo me acuerdo hace un tiempo que una amiga mía me decía, Lucía, tienes que parar porque llevas demasiadas cosas. Y me decía, y lo peor de todo es que cuando decidas parar, que aún no lo has decidido, tardarás 2 años en parar. Y tiene razón, tenía razón, es verdad, es verdad. Es decir, que conseguir lograr ese territorio propio y con otros es muy complicado, ¿eh? Porque luego los otros tampoco te dejan.
Tienes compromisos,
es complicado. Y están las expectativas, y están los... Es complicado romper, porque claro, nadie le gusta tampoco lo que no puede controlar. Y los territorios vírgenes tienen eso. Cuando tú dejas ese espacio y no hay algo previsto, no hay algo ordenado, no hay algo... Puede emerger cualquier cosa, y eso suele poner a la gente bastante nerviosa, ¿no? O nos suele poner nerviosos cada vez más, ¿no? En esta sociedad parece que esa incertidumbre asusta, ¿no? Y sin embargo, sin eso no puede aparecer lo nuevo. Por ahí van los tiros, pero ahí andamos, viendo cómo se consigue el equilibrio, ¿no? Cómo se consigue el equilibrio. Y curiosamente yo, mientras estaba escuchando lo del agujero este, que me ha encantado, es genial, ¿no? Pensaba en yo tengo un hijo que tiene 11 años y estoy ahora un poco asustada con el horario del inicio de curso, las actividades extraescolares, porque él toca el violín, hace baloncesto, y estoy muy preocupada porque pensaba, no va a tener tiempo para él, de soledad, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer esto? Y nada, era compartir esto también, ¿no? Me parece que el tema va por ahí, por desarrollar esa capacidad en la práctica, porque no puede ser teórica, no es la idea de no, me iré de retiro, haré no sé qué, no, tiene que ser de verdad en lo cotidiano, y hay que ver cómo en lo cotidiano yo lo puedo hacer. Hoy mismo, y ya termino, he hecho una cosa muy curiosa, lo voy a comentar porque me parece un ejemplo positivo para mí misma de lo que debería hacer, a ver si lo consigo hacer, ya te lo contaré, Elizabeth. Yo esta mañana le contaba a Elizabeth que cuando me invitaron, yo no sabía todavía no me habían dado el horario en el colegio y no sabía muy bien qué horario iba a tener el miércoles, entonces todo me parecía maravilloso y el tiempo eterno, ¿no? Ahora ya tengo un horario y esta mañana he empezado las clases a las 8, alternativa clase no clase, de 55 minutos, y he terminado a las 3:20. A las 3:30 tenía una reunión, he terminado la reunión a las 4:06 y me he venido aquí caminando. Y he tenido un rato entre las 12:30, entre la 1 y las 2:20 he tenido un rato para comer. Yo ya me había llevado mi comida con mi tupperware, todo preparado, porque estoy en esto del cuidado, y entonces ya ayer pensaba que esto era importante, no comer cualquier cosa en la cueva del comedor del colegio, que es un horror. Y me he ido a Monforte, a los jardines de Monforte, que los conoceréis. Me he ido allí, me he buscado un lugar que a mí me gusta mucho especialmente, y he estado oyendo el agua, el chorrito del agua de la... Me he comido a gusto la comida que yo había preparado, he estado oyendo el chorrito del agua, y en unos primeros momentos venían a mi mente un montón de cosas, debería mirar el WhatsApp a ver si la profesora de violín de mi hijo me ha mandado un mensaje, o si mi madre no puede recoger a mi hijo y entonces no podré estar por la tarde en Brahma Kumaris. He conseguido resistir la tentación, no he mirado nada, puede que, quién sabe dónde estará mi hijo, supongo que estará todo perfecto, pero he conseguido resistir la tentación, y ese ha sido mi logro de hoy, porque he visto el día, viendo el día decía, no, yo tengo que tener este tiempo de paz, yo no puedo ir hoy allí con todo el día ocupado lleno de interferencias, no puedo ir así. Y no sé, la invitación es un poco a trabajar esto en lo cotidiano, en las próximas 24 horas, en esta semana, en mañana, ¿cuál va a ser mi rato? Pueden ser 10 minutos, pueden ser 20, puede ser... Y además que no sea el peor momento, este de que que te estás durmiendo y te duermes, ¿no? Ese terrible, ¿no? Porque, no, es decir, el mejor momento. Y yo cuando estaba en Monforte, viendo caer el agüita allí, tranquila, que no ha venido el guardia, que otras veces viene y me dice que hay una ordenanza municipal que prohíbe comer en los parques. Y yo actué, la última vez que me lo dijeron, actué como hacen mis alumnos. Dije, ¿qué? No entiendo. Porque pero en fin, quiero decir que tranquilamente me busca un sitio donde no me pudiera interceptar el guarda para que no me interrumpiera, pero es decir, ha sido un momento de mucha paz, ¿no? Entonces creo que este es el tipo de trabajo que tenemos que hacer con nosotros y ser propiciadores de ese tipo de espacios para otros también, ¿no? Que un poco yo creo que por eso lo de esta tarde es tan bonito, porque en eso habéis propiciáis este espacio, ser propiciadores de ese espacio para otros, ¿no? Para mí eso sería ese bien con mayúsculas que tú has puesto, pues así convertido un poco más en minúsculas, como más accesible, pero buscando el bien con mayúsculas.
Muchas gracias.
Hasta luego y gracias. Pues, ¿qué puedo decir a la pregunta que planteabas? Punto uno. Cuando hablamos del bien con mayúsculas, he de definir qué es el bien para mí. Porque obviamente es como decimos la felicidad y todo el mundo dice sí, pero cada uno tiene una idea diferente y personal de lo que es la felicidad, porque son conceptos abstractos o más bien subjetivos. El bien significa que cada uno tiene que ir descubriendo en su vida cotidiana lo que es correcto y bueno para sí mismo. Ese sí mismo, al principio es con minúsculas, pero ese sí mismo puede alcanzar una condición de mayúsculas con comillas. Es como cuando le decíamos a mi maestro después de alcanzar la iluminación, cuando usted dice yo, ¿a quién se refiere? ¿O a qué se refiere? ¿O qué considera usted que es yo? Y él dijo, yo siempre es yo. Yo siempre es yo. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier movimiento que hagáis para mejorar hacia lo que es correcto para vosotros es un crecimiento y un avance hacia el bien, para que nos entendamos. No estoy hablando del bien en términos morales sociales. Has de ser bueno. Estamos hartos ya de eso. Y el ser bueno, según quien te lo dice, es una cosa o es otra. Pon el pie encima de la esta, no lo pongas. Pon nada, no subas el día, no te toques, no te cases nada, no te pongas nada. Al final estábamos así. A mí me tocó esa época. Entonces lo que quiero decir es, por correcto, quiero decir, cada uno de vosotros tenéis que reflexionar sobre lo que es bueno para ti. Y eso os va a obligar a plantearos muchas cosas. Si no hacemos ni lo básico, tengo que caminar todos los días tanto. Entonces la gente me dice, en temas de práctica, Swami, a ver, usted que está experimentado, hay un kriya que no sé cuántos que se practica con una retención. Digo, no, vamos a ver, ¿pero tú haces tus 20 minutos de marcha al día? No, ¿verdad? Bueno, pues es que hay que empezar por todas las áreas de tu vida. Pero en vez de marcarte lo del cajón de principio del año, ¿no? Cosas que tengo que hacer, que luego se va al cajón y entonces tienes el 2010, 2012. Es que en los monasterios eso es, este año, Señor, yo te prometo, vas a ver lo que voy a hacer. Sí, lo mismo de siempre, ¿sabes? Eso, el cajón lleno. Entonces, no, una pequeña cosa. Coge una cosa y llévala a término. Y ahí tienes que ser inflexible. Y cuando digo inflexible es con los otros y contigo. Siempre con buen talante y con amor. Pero como dice ella, si cedes, te pasas comiendo, no tragas, contestas al WhatsApp, otro te entra, ese es ya peor, siempre es peor el segundo que el primero, entonces al final estás todo el día así. Entonces claro, ¿os imagináis un grupo de monjes contemplativos la idea que podéis tener de nuestra capilla de meditación? Estaríamos ensimismados, pero cada uno en una historia distinta. No, coged una cosa en vuestra vida y trabajad sobre ella. Por ejemplo, lo que coméis, lo que consumís. ¿Cómo consumís? ¿Dónde ponéis vuestro dinero? ¿Qué bancos escogéis para que os den el porcentaje de interés? ¿Cómo os quejáis? ¿A quién os quejáis? Uf, es que ahora habría que aquí quejarse. No, pero te han recibido mal, te han atendido mal. Hay una hoja de reclamaciones, llénala. No somos dados a reclamar en el derecho mismo. Entonces, ¿hemos avanzado en igualdad? Sí, bueno, eso habría que verlo. Las mujeres estáis lejos de alcanzar la igualdad todavía en Occidente, que se supone que somos la referencia mundial. Tema igualdad, libertad. ¡Ay! Libertad la que tenemos. ¿Quién tiene libertad?
Nadie.
Estamos controlados hasta niveles en los que da angustia pensar hasta qué punto estamos controlados. Y fraternidad, esa es la pendiente. No se ha hecho prácticamente nada en ese sentido. No digo Paramakumaris, porque lo han hecho. No digo personas como Lucía, pero o como todos vosotros, pero la fraternidad es algo que tenemos pendiente. La igualdad de género, todavía no hemos llegado a tocar ni de base ni en profundidad ese tema. Entonces, cuando decimos ir hacia el bien, yo me refiero que tenéis que ser, hombre, no puedo decir como leones, ¿no? Porque ya os pongo en una tesitura de ir ladrando por ahí, pero ¿No penséis que no tenéis la energía para reclamar en vuestras vidas lo mínimo para ir cambiando las cosas un poco? Cambiadlas un poco. No hace falta que hagáis la gran transformación. No se trata de venir aquí a contribuir con tu granito de arena para que la humanidad no desaparezca. Desaparecer va a desaparecer. Eso nos han dicho, o sí o sí. Y además, los que vivimos ahora, en 100 años hemos partido todos, salvo que inventen algo y serán cuatro los que se queden como especies de vegetales ahí envejeciendo a ver si les cambian el riñón. Nosotros vamos a pasar todos a mejor vida. Bueno, pues ya está. Pues ya está. No te preocupes de lo que le va a pasar a la humanidad, que sí, porque esa es una de nuestras referencias. Céntrate en tu vida y vuélvete activo y empieza con esto, con esto, con esto y con esto. Coge una y hazlo realidad. Y eso va a ser la batalla. Es como intentar conseguir que tu hijo haga la cama, ¿no? Pues yo era de los que a mí me tuvieron que plantar batalla, lo digo, ¿eh? Yo ahora soy, vamos, a níquel, pero yo era de los que había que perseguirme con la zapatilla en mano. Por lo tanto, sé de lo que hablo. Pues tienes que plantar batalla, planta batalla, porque esa batalla que estás plantando es el bien para ti y el bien para otros. Eres referencia para otros. Desearíamos que sigan cuando se les dice, ¿no? Por favor, haz esto. No lo hacen. Primer punto. Entonces ella me preguntaba, ¿cómo mantener la atención durante el día cotidiano? Porque uno pierde la atención, pierde la concentración. Desde mi punto de vista es una cuestión de disponibilidad. La espiritualidad en una persona se mide en términos de disponibilidad. Decía San Martín de Porres, alcanzar el ser bueno de verdad es muy difícil. Luego es cuestión de disponibilidad. La santidad en realidad es no estar centrado en el propio ombligo. Y fíjate que al mismo tiempo estoy diciendo preocuparse de uno mismo. Pero lo digo sin carga egótica, sin carga egoísta. Es que ocuparos de vosotras y de vosotros es lo mínimo que tenéis que hacer. Ella decía ocuparse, cuidarse. Por supuesto que sí. Hacer lo correcto. Pero además, y luego ir ampliando. Y cada vez que venzáis, no creáis que habéis conseguido la base como en el béisbol americano y que ya está. No, no, no. Tú reculas, te giras y la mala hierba te crece por detrás. O sea, cuando consigáis una base, sacos terreros y ametralladora. ¿Me entendéis? Claro. Porque es que si no, 5 minutos después ya estás otra vez y te estás haciendo daño a ti misma y a ti mismo. Entonces, para ser espirituales no se requieren egos insignificantes. Se requieren egos fuertes y pequeños. No grandes y débiles. Fuertes, fuertes porque el mundo está reclamando a cada uno de vosotros el que decidáis qué queréis ser. No os conforméis con lo que sois ahora. O mejor dicho, conformaros con lo que la vida os trae, pero no os conforméis con lo que vosotros podéis llegar a darle a la vida. Porque lo que podéis llegar a darle a la vida es extraordinario. Mira, cuando empecé a hacer obra social, porque mucha gente me lo pedía, yo ayudé a Vicente Ferrer a hacer su fundación, fui una de sus manos derechas, porque me conocía como Swami en India. Cuando venía a España se quedaba en Calilla con su familia o en nuestro monasterio aquí en Valencia, muy poca gente lo sabe, pero la cuestión es que montamos esa fundación Vicente Ferrer, que ha llegado a ser una referencia mundial. Ahora ya es tan grande que yo también me salí, ¿sabes? Es que ya el monstruo ya... Al principio todo el mundo decía, no vais a poder hacerlo, esto es imposible. Día a día, granito a granito, tu base. No te pongas como base la base de un gran millonario. Rockefeller ha conseguido, Rockefeller nos da igual, seguramente es como un demonio. Lo que nos interesa es nuestro día a día y tú conseguir tu pequeña cosita. Y si tú persigues que te atiendan y coman todos sentados en la mesa, que todos se sienten a comer en la mesa, y esa es tu batalla. Que te escuchen cuando hables, y esa es tu batalla. Y no pelearla es un error. Entonces, nuestro objetivo no es no pensar. Nuestro objetivo ni siquiera es estar ausentes. Nuestro objetivo es estar disponibles en el inegoísmo. Si tú en lo que estás proyectada es actividad física, pero te entregas con tal elegancia, arte, y yo diría excelencia, que no hay lugar a que el pensamiento te acompañe, eso es meditación o contemplación. Porque estás entregando lo mejor de ti mismo. Eso es hacer florecer y crear. Pero no puede haber creación pura, no puede haber creación en una mente racional. La creación existe cuando uno se rinde por completo al inegoísmo y se entrega en cada cosa que hace. sin esperar nada a cambio. Claro, todos tenemos expectativas, sin esperar nada a cambio, es fácil decirlo, difícil hacerlo. Pero yo lo que os digo es, por mínimo que sea vuestro esfuerzo, os lo aseguro, no cae en saco roto, punto uno. Punto dos, quedará ahí para siempre jamás, porque cada base que consigues es base conseguida. Y tercer punto, hay gente que eso lo escucha, por no decir Dios mismo, y se queda con todo, porque vive en vuestro corazón, ¿comprendéis? Mira, hay una historietita pequeñita que nos cuentan, bueno, claro, al principio nos lo cuentan todo en historietitas, pero si nos lo contaran así directamente no entendemos nada. Cuando nos ven con todas las caras así, cuando llegamos ahí nos empiezan a dar lecciones, pasan a las historietitas. Bueno, pues hay una historietita que dice que un maestro a dos discípulos, que quería escoger entre ellos dos quién iba a ser el futuro abad del monasterio, les dio un huevo para que fueran a romperlo a un lugar donde nadie les viera romperlo. Entonces uno se marchó y recorrió el mundo hasta que encontró una cueva perdida en los Himalayas, y el otro recorrió el mundo y recorrió el mundo y recorrió el mundo. El que encontró la cueva en los Himalayas rompió el huevo y vino con la cáscara rota donde el maestro, y el maestro lo recibió muy, muy contento y le dijo, bueno, has conseguido romperlo. Y el otro no volvía, y no volvía, y no volvía. 6 meses después el otro volvió llorando y dijo, mire, yo no he encontrado ningún sitio en el mundo donde yo pueda romper este huevo y nadie se entere, porque como lo voy a romper y yo estoy, yo me entero. Ese fue el heredero. Vosotros sois la vida, ¿comprendéis? Por supuesto que debéis encomendaros a Dios. Dios está en todas partes y forma parte de forma tan estrecha de cada cosa que hacéis y pensáis que no podéis llegar a imaginar hasta qué punto se puede llegar a tener una relación con Él, estrecha como la tenéis con quien más améis en el mundo. Pero como digo yo, que uno no crea en Él no quiere decir que Él no crea en nosotros. Está a disposición esa energía fundamental, esa inteligencia incondicional, para que vosotros podáis tirar de ella y acometer con los proyectos que tengáis en mente, por pequeñitos que sean. No hay nada minúsculo, ¿me oís lo que digo? No hay nada minúsculo. Eso es una cuestión de apreciación. Algunos hacen puentes y otros intentan conseguir que se sienten con uno en la mesa a cenar escuchándote. Igual el puente más difícil es ese, y construir puentes no, porque lo hacen con dinero público y encima ni nos explican de dónde va el dinero. ¿Ves? Entonces yo puedo aportar pocos. Quiero decir, un monje contemplativo lo que os puede decir desde su experiencia es que sois escuchados, sois tenidos en cuenta, y mientras vuestra situación no cambie, San Agustín decía, dame, San Agustín creo yo, ojo dónde me meto, pero dame fuerzas para cambiar lo que puede ser cambiado, dame paciencia para aceptar lo que no cambiará y dame discernimiento para saber elegir entre ambas. Eso no es nada fácil, esa es la base de la vida espiritual. La vida espiritual consiste, en pocas palabras, en identificar lo que es bueno para ti realmente y hacerlo tuyo, y amarlo para que no se escape, identificar lo que no es bueno para ti y lentamente empujarlo para que salga de tu vida. Esa es la clave. Entonces estáis todos en la vida espiritual, no hay nadie que no esté. Es que incluso el ajeno y el ateo lo está. Es ateo por la gracia de Dios. Pues maravilloso. Pero usted, por ser ateo, no puede tener como punto referencial el bien, la verdad. Por eso elijo esos puntos referenciales, porque no son referenciales a todos. Identificad en vuestra vida lo que es bueno para vosotros y hacedlo vuestro con esfuerzo. Por esfuerzo no entiendo tediosamente, o sea, cansadamente y otra vez, que sí, porque vamos, visto lo visto, estamos abocados a eso. Pero cuando digo con esfuerzo me refiero a que no os canséis nunca en volver otra vez a esa batalla, porque esa es vuestra batalla. La del de al lado será la del de al lado, la respetamos porque entendemos que la nuestra es muy parecida. La tuya es la tuya, tú en la tuya. Y lo que no es bueno para ti, lentamente, suavemente, porque ya sabéis que por compulsión no sale. Entonces, le vas indicando el camino. Yo creo que por ahí es mejor. Y fuera. No se le puede decir a alguien que fuma, deja de fumar. Se le puede decir, mira, yo no fumo, ya, pero tú no fumas. ¿Cómo puedes saber lo que le supone a él dejar de fumar? Es muy complicado. Mi padre murió de cáncer de pulmón, porque fumaba 4 paquetes al día. Cuando le dije yo en el hospital cuando tenía el cáncer, ahora te quejas. Pero yo lo entiendo. ¿Quién fuma 4 paquetes diarios durante 40 años como para saber qué le suponía el abandonar el tabaco? No se trata de decirles a los otros lo que tienen que hacer. Cada uno tiene que encontrar cuál es el punto referencial de trabajo. Y como decía el Buda, ni demasiado tenso, ni demasiado flojo. ¿Te esfuerzas en exceso? No va bien. Ya te sientes mal, te irritas, las cosas pierden su sentido, pierdes tu paz. Las cosas al revés. te ves que no haces nada, te encuentras peor, en vez de haber perdido los 2 kilitos ganas 6. Pues el punto medio significa bien afinada la guitarra, y bien afinada la guitarra es que hay que pensar. No hay guitarra que se afine sin pensar, y sobre todo si la guitarra es nueva, a tensar cada 2 horas. Entonces vais a tener que esforzaros, eso es así. Todos estamos en la cola del milagro, pero coño, es que en la cola del milagro está todo el mundo. Ay, sí, no, perdón, está aquí. No. Pero quiero decir que en la cola del milagro, de que a mí me suceda el milagro, estamos todos. Por eso nos convencen a comprar la lotería, bueno, y que toque a veces, pero es que estamos todos en la cola del milagro. A mí me pasará, dices, sí, te está pasando, pero ¿qué haces tú? Entonces yo para mí es, no perdáis ese entusiasmo, porque la vida nos va mermando, ¿me entendéis? A todos nos pasa, es para todos igual, y al final uno está como sin fuerzas, y entonces lo que buscas es refugio podéis buscar, y además bienvenido sea, refugio podéis buscar, y bienvenido sea, cuando uno encuentra a alguien a quien ama, o a alguien que te ama, eso es refugio, es como dices, yo necesito un confesor, no, lo que necesitas es alguien que te quiera, porque a ese sí que le cuentas todo, al otro, con cuidado, que le suelto a este, que no. Entonces la cuestión es, tú que necesitas gente que ame, también ellos necesitan que tú ames, ama, no tengas miedo. Ahora, ojo, volvemos a lo mismo, ojo con ser un sanador sin piedad. Al que no te pida ayuda, puedes ayudarle, pero no le impongas tu ayuda. Es mejor, como ha dicho ella, cuidarse a sí mismo y ser una referencia para otros que vengan y te digan, oye, te veo muy bien, ¿qué haces tú con tu vida?, que ir a imponerles a los otros tu ayuda. Tú haz tus 20 minutos de caminata al día, que es lo que no estás haciendo, y además ya sufre la rodilla y va a seguir sufriendo cada vez más porque no haces los 20 minutos. Y es que uno dice, bueno, pero claro, es que ese es el nivel, que pasa que el listón toca tierra. No, es que estamos ahí. Yo estoy hablando de mí, no de vosotros. Nosotros llevamos 40 años con el listón tocando tierra, entonces de eso les hablo a ustedes. Para levantar el listoncito un poco, para hacer lo que tengo que hacer yo, bueno para mí, Dios mío, pero esto parece la batalla. Ahora, yo puedo asegurar una cosa, y aquí termino. Si ustedes hacen esto de poco, en ese sentido, esa inteligencia incondicional a la que llaman Dios, pondrá todo el resto.